Vamos a buscar una lectura en la Palabra de Dios en el libro de San Pablo, una carta escrita a nuestros hermanos en Tesalónica. La segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a suponer que usted es una persona cristiana. Y un día me comenta, al salir de la iglesia, o me ve en la calle, en alguna parte, quiero hablar con usted. Y hacemos una cita, nos sentamos en mi oficina, en alguna parte, y usted me dice, casi llorando, yo creo que soy cristiana, pero tengo mucho miedo a la muerte. Yo creo que soy cristiano, pero no estoy seguro de mi salvación. Me falta algo. Lo primero que voy a hacer es asegurarle que esto es algo normal. Muchos cristianos dudan de su salvación. Una de las estrategias más exitosas del diablo es hacernos dudar que Dios nos salvó. Es hacernos dudar que somos hijos de Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Lo primero que hizo el diablo fue tentarlo y decirle, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se acuerdan? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. El diablo siempre tienta a los verdaderos cristianos a dudar de su salvación, a dudar que son hijos de Dios. Pero otra cosa que haría yo a usted es preguntarle, ¿está usted estudiando y meditando en la Biblia regularmente? ¿Está usted orando en comunión con Dios diariamente? ¿Está usted asistiendo a la iglesia regularmente? ¿Está usted participando de la Santa Cena dignamente? Y le voy a hacer estas preguntas, no porque esas cosas nos salven, pero porque es imposible tener seguridad de salvación sin usar y aplicar los medios que el Espíritu Santo nos ha dado. Ahora, déjeme decirle, si usted tiene seguridad de salvación y no participa de la Santa Cena, si usted tiene seguridad de salvación y no lee la Biblia y no ora y no viene a la iglesia, algo está mal. Yo que usted dudara de su salvación, y lo digo con cuidado, no me gusta hacer dudar a la gente de su salvación, pero sí quiero que la dude usted de su salvación si usted no está actuando como cristiano. Otra cosa que haría yo en esta conversación es preguntarle, ¿desde cuándo comenzó su problema? ¿Se enfermó usted y comenzó este problema a dudar de su salvación? Muchas veces las enfermedades causan problemas espirituales y depresiones espirituales, enfermedades físicas. Otra cosa que yo le preguntaría es, ¿hay algún pecado secreto en su vida? El pecado en los cristianos siempre causa problemas. Siempre. Le preguntaría a usted, ¿cómo está su relación con su esposo? ¿Cómo está su relación con su esposa, con sus padres, con sus hijos? Muy importante eso. Pero vamos a suponer que usted sale aprobado de todas estas preguntas. Vamos a usted, sinceramente, yo conozco su testimonio, yo sé que usted viene a la iglesia, yo sé que usted ora. Y todo sale bien. Entonces lo que voy a hacer como pastor es tratar de ayudarle a conocer más a Cristo. Voy a tratar de explicarle realmente quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Es decir, voy a tratar de que usted aprenda qué es, por ejemplo, la justificación gratuita. ¿Cómo es que Cristo nos justifica? Yo estoy de acuerdo, un pastor en uno de los campamentos en Prescott dijo, cualquier cristiano que no está seguro de su salvación probablemente no entiende la doctrina de la justificación. Estoy totalmente de acuerdo. Es una de las primeras cosas que yo aclararía. ¿Qué es la justificación gratuita por la sangre de Cristo? Yo trataría de explicarle lo que es la intercesión de Cristo. ¿Cómo es que Cristo intercede ahora por nosotros? Yo trataría de explicarle lo que es su redención, la reconciliación. En otras palabras, voy a asegurarme que usted conoce ciertos términos bíblicos. Hay muchos cristianos que dudan de su salvación, no tienen el gozo de Dios, el gozo de la salvación. Cristianos anémicos, mediocres, pusilánimes, básicamente por el hecho de que les falta conocimiento. No saben de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, es por eso que comenzamos la serie Los términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. Y esta mañana vamos a terminar la primera sección de nuestra serie. La primera sección se trata de los términos bíblicos. La segunda sección vamos a ver los términos teológicos. Y en la tercera sección vamos a ver los términos históricos que todo buen cristiano debe conocer. Vamos a ver algo de lo que es la reforma, solo por fe y algunos otros términos de la historia. Pero esta mañana vamos a terminar la primera sección, los términos bíblicos. No porque no haya más términos bíblicos, hay muchos términos bíblicos, pero tan solamente vimos los más importantes. Y ojalá que estos estudios hayan despertado su apetito a buscar y entender más de lo que la Biblia nos enseña. Ahora, estas palabras que vamos a ver esta mañana son de lo más importantes. Le llamé términos súper importantes que todo buen cristiano debe conocer. Vamos a ver algo de la elección de Dios, la propiciación de Dios y, si tenemos tiempo, la expiación de Dios, expiación con X. Y estos son estudios generales para los que nos visitan, son estudios breves, no vemos todo, no nos vamos a profundizar mucho. Espero que nadie se ahogue, pero si se está ahogando, siente que le falta aire, haga preguntas. ¿Verdad? ¿Qué dijo? ¿De qué se trató? ¿De qué dijo el pastor? Y pregúnteme a mí o a alguno de los ancianos, y si no sabemos, le vamos a preguntar a nuestro hermano Francisco, ¿verdad?, que nos explique alguna de las cosas que vamos a ver en esta mañana. Y el primer término es el más controversial. En algunas iglesias esta palabra es una mala palabra. Es el término elección. Pero está en la Biblia. Está en la Biblia, en Romanos capítulo 9 y versículo 11. Pero lo leímos, y véanlo otra vez, según Tesalonicenses 2:13. Según Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13. Textos claves, Romanos 9:11. Según Tesalonicenses 2:13. Y hay otros, por supuesto. Pero nosotros, según Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, elegido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección de Dios. La historia misma nos testifica del hecho de la elección de Dios. De todos los hombres en el principio, Dios escogió a Abraham. De Esaú y Jacob, Dios escogió a Jacob. De todos los pueblos del mundo, de todas las naciones del mundo, Él escogió a Israel para ser su pueblo. No podemos negar la elección de Dios. La Biblia nos enseña claramente que Dios, por el puro afecto de su voluntad, eligió en Cristo algunos hombres para salvación, con el propósito final de la alabanza de la gloria de su gracia. Repito, y esta es la definición de elección que vamos a ver. Dios, por el puro afecto de su voluntad, eligió en Cristo algunos hombres para salvación con el propósito final de la alabanza de la gloria de su gracia. Lo que hay que subrayar es, en primer lugar, es que es el puro afecto de su voluntad. En Lucas 10 nos encontramos un pasaje muy interesante. Es la única vez en toda la Biblia donde nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo regocijándose. No que Él nunca se gozó, pero es la única vez que está registrado en el Nuevo Testamento que nuestro Señor Jesucristo se regocijó. Y fíjense lo que lo regocijó. ¿Qué es lo que le causó ese gran gozo? Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, fíjense, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, y aquí está la clave de la elección, porque así te agradó. Fue porque a Dios así le agradó. Fue el puro afecto de su voluntad soberana. Por eso Dios nos eligió. Nada, absolutamente nada del hombre. Y esta es la razón por la cual a algunas personas no les gusta esto de la elección de Dios. Son orgullosos realmente. Ellos dicen, la dignidad del hombre, hermano. La dignidad del hombre. La voluntad. ¿Y qué de la voluntad del hombre? Que el hombre no escoge. Hermano, los derechos del hombre. Los derechos humanos. No, hermanos. O Dios es soberano. Él escoge o nosotros escogemos. ¿Quién escoge? Dios por el puro afecto de su voluntad. Díganme, piensen. ¿Qué dignidad tiene el hombre? ¿Qué dignidad tiene el pecador? Vergüenza le debería de dar. ¿Qué dignidad? ¿Qué voluntad tiene realmente el hombre? Su voluntad es esclavo a los deseos carnales. Es un esclavo del diablo, nos dice Efesios 2. ¿Qué voluntad tiene el hombre? ¿O qué derechos tiene el hombre? Realmente, ¿qué derechos tiene el hombre como enemigo de Dios? Y es lo que es. ¿Qué les voy a decir un derecho? El hombre tiene el derecho de ser entregado, echado al abismo eterno por su pecado. Ese es el derecho que tiene el hombre. No, Dios, por el puro afecto de su voluntad, nos elige en Cristo. Y en segundo lugar hay que subrayar de nuestra definición que esta elección es en Cristo. Vean Efesios 1.3. De aquí saqué mi vocabulario. Efesios 1.3. El apóstol San Pablo exclama, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, ustedes lean lo que dice, ¿según qué? Puro afecto de su voluntad, el puro afecto de su voluntad, fue en Cristo. La fuente, la raíz, el fundamento de la elección es Cristo. ¿Qué significa esto? No sé. Tendríamos que profundizarnos más en lo que fue el pacto eterno. Tendríamos que ir a la eternidad pasada y saber de ese pacto que Dios hizo con su Hijo. Conocer algo más de lo que es el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Y qué es lo que el Padre le dio al Hijo y qué es lo que el Hijo le prometió. Pero ciertamente en eso Podemos ver algo de la encarnación, la crucifixión, la resurrección y ascensión de Cristo, que es en Cristo la elección. Tiene que ver con eso. Y hablando prácticamente, hermanos, nunca pensemos de la elección de Dios aparte de Cristo. Nunca pensemos de la elección de Dios aparte de su amor, de su cruz, de su trono, sus oficios como rey, sacerdote y profeta. Nuestra elección, el éxito de nuestra elección es seguro porque es en Cristo. Lo repito, muy importante esto. El éxito de nuestra elección, que Dios nos escogió, es seguro porque es en Cristo. Y gracias a Dios que fue en Cristo que Él me eligió. Gracias a Dios que Él no me escogió por mi sabiduría. Todos los hombres somos unos necios. Gracias a Dios que Él no me escogió por mis riquezas. Delante de Dios todos estamos en bancarrota. Usted se muere y ¿qué va a llevar al juicio? ¿Qué inversiones va a llevar? ¿Qué diamantes vamos a llevar? No vamos a llevar nada. El hombre está totalmente en bancarrota. Es por nuestra fe que Dios nos elige. Es por nuestras buenas obras que Dios nos elige. Por supuesto que no. Estábamos muertos en nuestros pecados. La fe es un don de Dios. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Gracias a Dios que la elección es en Cristo. Amén, hermanos. Lo último que tenemos que subrayar de nuestra definición es que el propósito final de la elección es la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos eligió para la alabanza de la gloria de su gracia. Ven otra vez Efesios 1. Efesios 1. Voy a empezar a leer ahora con el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Y luego otra vez, el versículo 6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y otra vez, versículo 13, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. No se cansa de repetir esto el apóstol San Pablo. La elección, la predestinación, todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. San Pablo sabía, vean Romanos 9, San Pablo sabía que a los hombres no les iba a gustar esto de la doctrina de la elección. Y él nos explica algo de esto en Romanos capítulo 9. Y es muy interesante. El versículo 11, uno de nuestros textos claves, dice, Esaú y Jacob aún no habían nacido, ni habían hecho aún bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Ahora, entre paréntesis, a esa persona que viene a mí llorando, confesando que no tiene seguridad de salvación. Esto de que no es por las obras que es de Dios, da gran seguridad. Da una gran seguridad saber que no depende la salvación de mí. Realmente depende totalmente de Dios. Pero volviendo a nuestro tema, de que es para la gloria de Dios. A los hombres no nos gusta esto. Somos orgullosos, soberbios. Vamos a decir, ¿pero por qué? Si todo depende de Dios, entonces ¿por qué culpa de pecado? Es lo que dice el apóstol San Pablo, el versículo 19. Pero me dirás, Romanos 9, 19, me dirás, ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si es la voluntad de Dios, ¿quién la va a resistir? Si todo depende de Dios, si es la elección de Dios, de puro afecto de su voluntad. El apóstol San Pablo muy sabiamente nos contesta: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, y somos de barro literalmente, Dios nos hizo del lodo, del polvo. Dirá, o tiene potestad, perdón, el versículo 20, dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, no olviden ese término, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Déjenme decirle, al final de este debate teológico contra elección, lo podemos reducir a la gloria del hombre o la gloria de Dios. Y la Biblia dice la gloria de Dios. Y la eternidad y los ángeles y nosotros en el cielo vamos a decir la gloria de Dios. Eso es lo que importa en la vida. Realmente en la eternidad, lo que importa más sobre todas las cosas es la gloria de Dios. Unos comentarios antes de pasar al siguiente término. Nadie, absolutamente nadie más que Dios, sabe quiénes son los elegidos. Usted no puede, al terminar el servicio, hermano, ¿me pudiera decir si yo soy elegido? Nadie, absolutamente nadie, sabe quiénes son los elegidos. Número dos, nadie, absolutamente nadie, merece ser escogido. Nadie. Todos somos pecadores. Vean 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 27. Cuando Dios nos escogió y Él nos vio, todos éramos pecadores. Absolutamente todos, depravados, alejados de Dios, enemigos de Dios. Nadie merecía ser escogido. Y esto es muy importante. 1 Corintios 1, 27. Voy a empezar a leer con el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Y qué? ¿Lo qué? Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es para la gloria de Dios. Pero el punto es, nadie merecía ser escogido. Y entre paréntesis, aquí hay una gran tranquilidad y una gran esperanza para toda persona que es débil. Usted me dice, hermano, soy tan débil de carácter. Hermano, no entiendo muchas cosas, me falta cerebro. Hermano, yo soy tan pobre. Hermano, yo soy tan necio. Hermano, yo soy... Aquí dice que a lo vil, a lo necio, a lo pobre, escogió Dios. Él no escogió a los fuertes de carácter que pueden hacer todo, a los orgullosos. Él no escogió a los ricos de este mundo, nos dice. Hay pocos así. Él escogió a lo insensato, a lo vil, a lo necio, a los pobres. Nadie merecía ser escogido, pero Dios escogió a algunos. En tercer lugar, tenemos la orden de proclamar el Evangelio a todos. El Evangelio es para todos. No es que vamos a predicar nada más a los escogidos. No sabemos quiénes son los escogidos. El Evangelio, las buenas noticias, es para todos, a todo aquel que crea. Número 4. Tenemos la orden de confirmar nuestra elección. Ahora sí, vean en sus Biblias, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, casi al final de las Biblias. El capítulo 1 es un mandamiento. 2 Pedro, el apóstol San Pablo, Pedro, nos dice, versículo 9, 2 Pedro 1:9. El que no tiene estas cosas, es decir, la virtud, la fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, etcétera, el versículo 5 en adelante, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, literalmente es un miope, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Déjeme decirle, una de las razones por las cuales no hay seguridad de salvación es porque olvidan la purificación de sus pecados. Ahorita vamos a ver algo más de esto, si hay tiempo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y ¿qué? Elección. Nosotros somos responsables, es un mandamiento, de hacer firme, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y qué gran promesa, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y qué gran seguridad de salvación, versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la clave para la seguridad de salvación. Una de las claves para la seguridad de salvación. Ahora, usted me dice, ¿cómo puedo yo confirmar que soy un escogido de Dios? Bueno, en primer lugar, crees en Cristo, has venido a Cristo. Y en segundo lugar, eres un santo, estás en el camino de la santidad. ¿Qué quiero decir con eso? Vean Efesios capítulo 1 otra vez. Efesios capítulo 1. Y quiero que ustedes lo lean en voz alta para que sea escuchado por el micrófono y llegue a nuestros radioescuchas. Muy bien. Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que... Gracias. Dios nos escogió para que fuésemos santos. Él no nos escogió para que vivamos como el mundo. Él no nos escogió para que vivamos como el diablo y que los domingos nos presentemos aquí y que pongamos caras muy bonitas. No. Todos los días el cristiano está en un proceso persiguiendo la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Véanlo prácticamente. Colosenses 3. Somos santos en el sentido de que somos separados del mundo, consagrados para Dios. Usted, como es, ama de casa, estudiante, usted puede ser santo para Dios. Prácticamente hablando, les voy a leer Colosenses capítulo 3 y el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Qué es esto? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Empleados, y puedo seguir aquí. De eso se trata la santidad. ¿Quieres tú saber y confirmar que eres elegido? Checa esta lista. Coteja esta lista. ¿Vas en este camino? ¿Vas perseverando y tratando de hacer estas cosas? Todos los escogidos son escogidos, elegidos para ser santos. Y en penúltimo lugar, todos los que entienden la elección de Dios alaban al Señor. Todos los que entienden la elección de Dios alaban al Señor. Nuestro Señor Jesucristo se regocijó y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y la tierra. Tú escogiste a estos. El apóstol San Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo termina su discusión de la elección de Dios en el capítulo 11 y versículo 33. Y él exclama: Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Todo cristiano, todo teólogo, todo calvinista que entiende la elección de Dios va a alabar y adorar al Señor de corazón por su elección. El tiempo se nos está acabando. Brinquemos ahora al término bíblico de la propiciación. Propiciación. Textos claves: Romanos 3:25 y 1 Juan 4:10. En Romanos 3:25 el apóstol San Pablo usa esta palabra cuando nos dice: A quien Dios, hablando de Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 24, y ya vimos lo que es la gracia, lo que es la justificación y lo que es la redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación. El diccionario común, tal vez usted tiene uno, yo tengo uno que me regaló una hermana, y no voy a decir nombres para que no se enaltezca, nuestra hermana Albertita. El diccionario común y corriente, no teológico, no especializado, fíjense lo que nos dice. Propiciación es sacrificio que se hace para calmar la justicia divina. Propiciación es sacrificio que se hace para calmar la justicia divina. Ahora, esta definición presupone dos cosas. Número uno, la justa ira de Dios. Dios está airado contra el pecador todos los días. Salmo número 7. Dios está enojado contra el pecador. Hemos quebrantado su ley. Por supuesto que Dios está airado contra nosotros. Nos hemos rebelado contra su santidad, contra su voluntad. Claro que está enojado. En el Antiguo Testamento hay algunos que no creen esto. Y por eso lo estoy enfatizando. Tal vez usted dice: Dios se enoja. Dios está airado. En el Antiguo Testamento, fíjese, tan solo en el Antiguo Testamento menciona que Dios está enojado. El Antiguo Testamento menciona la ira de Dios 585 veces. Dios de verdad está enojado y airado contra los pecadores. La historia nos dice: Adán y Eva comieron un fruto prohibido. Dios se enojó, los expulsó del paraíso. Se enojó justamente con ellos, sí o no. Claro que es amor, Dios, claro que sí. Pero Dios es amor y es justicia. Tanto amor es Él, tanta justicia es Él. Justamente se enojó contra Adán y Eva. Justamente se enojó contra el mundo antiguo. El diluvio destruyó a millones de personas en el diluvio. Dios estaba airado contra el pecado. Dios se enojó con Israel, lo expulsó a Babilonia. Estaba viendo una película muy triste acerca de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Increíble lo que pasaron. Increíble. Todavía usted puede ir. Mi esposa fue, no ha ido. Creo mi hermano también ha estado ahí. En Alemania. Ver los hornos que construyeron para asesinar y liquidar, aniquilar millones de judíos. Y usted todavía ve fotos. Y viendo esa película, me pregunté, ¿por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? La respuesta es bíblica. Porque Dios se enojó justamente contra su pueblo. Dios está airado contra su pueblo Israel, contra los judíos, por su pecado desde el principio. Pero déjenme decirles, la mejor evidencia de la ira de Dios no está en Babilonia ni en Alemania. La mejor evidencia de Dios y su justicia y su perfección y la ira de Dios está en el Calvario. Porque vamos al Gólgota, vamos al Calvario y vemos ahí a un hombre, y qué hombre, perfecto. Sentimos, por así decirlo, las tinieblas y escuchamos un grito aterrador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta está en la ira de Dios contra el pecado. Dios es justo. Cristo en la cruz estaba cargando nuestros pecados y sobre Él se desató la ira de Dios. Propiciación es el sacrificio que se hace para calmar la justicia divina. Esta definición entonces presupone la ira de Dios, pero también esta definición de propiciación presupone un sacrificio con los suficientes méritos para calmar la justicia divina. Un sacrificio con los suficientes méritos para calmar la justicia divina. Ahora, ¿qué puede calmar la gran santa y justa ira de Dios contra el pecado? Vamos a suponer, imagínense por un momento a la ira de Dios personificada. Yo me imagino a la ira de Dios personificada, una mujer ardiente, brillante, con una gran espada. Imagínense a esa mujer, a la ira de Dios, y viene caminando rápidamente el mundo a destruir a todos los hombres, justamente. Pero nos paramos y le preguntamos, ¿hay algo que podamos hacer para calmarte? Y nosotros leemos y buscamos y pensamos, y le preguntamos a la ira de Dios, ¿qué si te sacrificamos palomas y tórtolas? Y la ira de Dios nos dice, eso no es nada. Bueno, ¿qué si te sacrificamos corderos, ovejas? La ira de Dios nos dice, eso no es nada. Bueno, ¿qué si te sacrificamos las vacas y los toros? Y la ira de Dios nos dice, eso no es nada. Pero ¿qué si te sacrificamos todos los animales del mundo? La ira de Dios nos dice, todo eso es de Dios, todo el mundo y su plenitud. Eso no es nada y no puede calmar mi ira. Y una vez más le preguntamos, si juntásemos todo el oro, si juntásemos todo el dinero y todos los diamantes del mundo, ¿calmaría eso la ira? Y la ira nos iba a contestar, no, eso no es nada, nada. Entonces, ¿qué ira te va a calmar? ¿Qué te puede calmar? Algo de valor infinito. ¿Qué es lo más precioso del universo? ¿Qué es eso? Yo quiero, nos dice la ira de Dios, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Eso es lo único que puede calmar la ira de Dios. El sacrificio de su Hijo. Y gracias a Dios que podemos leer que Él es la propiciación. Él calma la ira de Dios. Él fue sacrificado en el Calvario. Entonces, hermanos, y con eso terminamos. Después vamos a ver lo que es la expiación. Hermanos, si esto es cierto, y lo es, como cristianos, no peques más. Pero si pecas, confiesa tu pecado y recuerda que Dios ya no está airado contra ti. Porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Venlo con sus propios ojos. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, toda clase de pecado, de todas las naciones. Como cristianos, no peques más, pero si pecas, confiesa tu pecado y recuerda que Dios ya no está airado contra ti, porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Déjame decirte, el rescate fue eficaz. El himno muchas veces lo leemos como pregunta, ¿fue el rescate eficaz? Como si fuera pregunta, pero no hay un signo de interrogación. Es un enunciado, una afirmación, el rescate fue eficaz. ¿Fue el rescate eficaz? ¡Claro que sí! ¡Solo de Jesús la sangre! No vivas paranoico de Dios. Se me olvidó la ofrenda. ¡Me va a dar cáncer! Dios me mandó esto por algún pecado de la juventud. Me temo, hermanos, que como cristianos muchas veces, y por eso perdemos el gozo de la salvación, nos olvidamos de la propiciación, que Dios ya calmó su ira en Cristo. Como cristianos, Él es nuestra propiciación y hay una liberación increíble al vivir sabiendo que Dios no está airado contra nosotros. Todo lo contrario, Él nos ama y nos acepta en Cristo. Y todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Como cristianos, número 2, no olvides de adorar a Dios de corazón por su gran sacrificio. Nosotros no sacrificamos nada. Los corderos, las vacas, las tórtolas sacrificadas en el Antiguo Testamento eran ilustraciones, tipos de lo que Dios mismo hizo por nosotros. Su Hijo, Él mismo, calmó su ira. Primera de Juan 4:10. Famoso versículo 8 nos dice, Dios es amor. ¿Y qué amor? En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios y la justicia de Dios al mismo tiempo. Oremos, adoremos a Dios. En último lugar, si usted no es cristiana, si usted no es cristiano, no se imagine por un momento que sus obras, sus velas, su veladora, sus ofrendas o tiempo en el purgatorio va a calmar la ira de Dios. Veladoras, calmar la ira de Dios. Dinero, calmar la ira de Dios. Tiempo, calmar la ira de Dios. No. Hay una sola cosa que puede calmar la ira de Dios contra usted. La sangre de Cristo. Usted tiene que ver a Cristo como el Cordero de Dios, que es la propiciación de nuestros pecados. Usted tiene que arrepentirse, confesar sus pecados y acercarse a Dios por pura fe. Palabras de Juan 3:36. Con este texto termino. Son muy solemnes. y nos dan mucha seguridad y mucha tranquilidad a los cristianos. Pero qué terribles son para los que no son cristianos. Juan 3:36. Un gran texto aquí. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, y esto le diría a esa persona que tiene falta de seguridad de salvación, ¿crees en el Hijo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y muchas veces no lo sentimos, pero es la promesa de Dios que tenemos la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Elección, justificación, expiación, propiciación, todos esos términos no te salvan. Lo que te salva es Cristo. Pero estos términos enriquecen y fortalecen tu vida cristiana. Ojalá que hayas aprendido algo en esta serie, que haya abierto tu apetito a aprender más de la palabra de Dios. Muchas veces lo que tienes que hacer es leer tu Biblia y agarrar un diccionario y ver lo que significan las palabras. Ora a Dios para que Él abra tus ojos a las maravillas de su ley.